Buena tarde, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4567 de la historia de Tiempo de Español. Estamos cada vez más cerca del 4600. Hoy día, lo tenía mal puesto y todo, Fíjense, pues ya ponía jueves 30 de octubre. No, es jueves 1 de octubre del 2020. A veces los correctores te hacen malas pasadas, así que hoy jueves 1 de octubre, en pleno ya otoño, empezamos una temporada difícil en este mes de otoño. Lo digo porque vamos a ver cómo acaba todo el tema, o cómo llevamos todo el tema de la pandemia, porque a mí me gustaría, aunque sea empezar brevemente, luego les hablo del tema del primer equipo, pero hablando de este asunto, en relación a la asistencia de los socios, simpatizantes, de los espectadores en general. La UEFA ha decidido que va a abrir los estadios en un 30%. Claro, también ha dicho la UEFA que dependerá de cada país. Está claro que para que te puedan dejar entrar a un estadio, tanto en la Champions como en la Liga Europa o en la Liga de Naciones. 30%. Hay unos máximos, creo que el máximo es de 5.000 o 10.000, ahora no. Lo he leído por encima, además estaba en francés y no he estado muy atento tampoco, pero sí que en el tema del tanto por ciento es importante y de la petición que le tendrán que hacer a las autoridades de cada país, si se puede hacer o no se puede hacer. Pero yo voy un poco a lo que pasó ayer en Badalona. En Badalona se permitió que hubiera público en un local, en un pabellón cerrado. ¿Qué significa esto? ¿Qué se puede hacer? Si se hacen y se guardan las medidas de seguridad, si hace el protocolo correcto, todo el mundo puede ir. Y eso podría pasar en la Liga. Pero yo tengo la sensación de que a la Liga no le interesa que vaya gente. Le da lo mismo. No le preocupa. Y eso es algo que, a medida que va pasando el tiempo, uno se da cuenta. Es posible que en Madrid, en la situación que están, puede que no. Pero ¿por qué no pueden ir en Asturias? O en Cataluña también, que en Barcelona no está tan mal. O en la Comunidad Valenciana. No sé, son cosas muy extrañas. Que algún club, como hizo el Español en su momento, cuando habíamos bajado todo el tema ya del estado de alarma, estábamos en la nueva normalidad, el Español hizo una propuesta a la Liga y la Liga se la denegó. ¿Por qué la UEFA sí y la Liga no? Porque no les importamos un rábano. La Liga es un reino de taifas. En todo. Y no me hagan hablar del tema de las acreditaciones porque se me pone la vena encendida. Pero es increíble. No se puede entender que la UEFA permita y la Liga no sea capaz. Oye, pues si en algún estadio no se puede, pues no se puede, pero en los que se puede, se puede. Y ya está. No me dirán ustedes que yo no sé lo que pueden los espectadores que pueden entrar en el pabellón olímpico de Badalona. Pueden ser 8.000, 10.000, no sé. Fueron 1.000 y pico. Sin problemas. En un estadio de 40.000... que hay 80.000 salidas, 80.000 vomitorios. No me digan ustedes que en Cornellà Prat ya no pido el 30%. Me conformaría con el 10%. 4.000 espectadores, 4.000 pericos que pudieran ir. Yo creo que no pasaría nada. O me van a decir ustedes que los 1.000 y pico que fueron a Badalona fueron todos separados. Que no fue ninguno en transporte público. Que todos fueron en coche o que todos viven a 100 metros del pabellón. Para ir al estadio de Cornellà hay 100.000 formas de ir. Habrá gente que puede ir andando. Metro, bus, ferrocarriles catalanes, Renfe, vehículo propio. Tan problemático es, de verdad, tan problemático es que la Liga no es capaz de hacer algún tipo de protocolo. No lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. La UEFA hablará con, no sé si con la Generalitat o con el o Sanidad o el CSD, no lo sé, le dirá, oye, el Barcelona, el campo de Barcelona, ¿permitís que vaya el 30%? En Sevilla hablará con la Junta o con el Gobierno Central. Claro, en Madrid estamos hablando de una situación distinta para Madrid o Atlético de Madrid, por la situación en la que está ahora la Comunidad de Madrid. Pero de aquí a 3, 4, 5 meses, porque la Champions empieza a finales de octubre o mediados de octubre, todo esto tardará. Queda toda la fase de grupos, etcétera, etcétera. Luego ya veremos si al final se hace una Final Four, como estaba previsto, o una Final Eight, a 8. Pero eso demuestra que cuando los estamentos se ponen de acuerdo y hacen algo por el bien común, todos salimos ganando. Y en este caso yo estoy convencido que se podría hacer. Si hay situaciones excepcionales y no se puede hacer, pues lo siento. Pero donde se puede apoyar, donde se puede generar ya un estado de cierta normalidad y que una parte muy pequeña de la afición pueda ir al campo, pues se tendría que permitir. Se tendría que permitir todo esto. Parece que a la Liga no le interesa, como no le interesa muchísimas otras cosas. Pero, repito, quería empezar con este tema porque creo que es importante la decisión que ha tomado la UEFA. Bueno, vamos con el tema del primer equipo y además nuestra portada. Hablaremos del femenino como cada jueves y luego tendremos la tertulia de senadores. No hay novedades en estos momentos. Sí que se está trabajando con la marcha de Roca. Roca tiene opciones para marcharse, pero posiblemente se va a ir a un lugar donde, no digo que él no quiera, pero no al que él esperaba. Y el Español con eso ya está contento. Claro, aquí hay que llegar a un acuerdo entre el jugador, el Español y el club donde vaya a ir. Claro, si el Español llega a un acuerdo con un equipo que te da 20, pero el jugador no quiere ir, pues no va a ir. Y si el jugador prefiere ir a un equipo que nos da 10, ahí veremos cuál es el tipo de negociación. Roca lleva varios días sin entrenar porque el club le ha dado permiso para negociar su marcha. ¿Puede ser inminente? Bueno, pues podría ser que sí. Podría ser dentro de una hora, dentro de un día, dos días, pero mucho más tampoco, porque estamos a 5 días para que acabe el mercado. Y el objetivo que tiene el club, y lo llevamos repitiendo desde hace mucho tiempo, es inscribir a Keidi Bare. Si no, Keidi Bare acabará marchándose a un primera. Que ese primera nos va a dar un dinero por la cesión, sí. Que se hará cargo de su ficha, sí. ¿Qué es lo que queremos? No. Alguno dice, no, es que es una tontería lo que ha hecho el Español trayendo al jugador sabiendo que no puede jugar. No, yo no lo veo una tontería. Era una apuesta arriesgada, pero ese jugador es nuestro. Si este año, desgraciadamente, o hasta enero no nos puede ayudar, a lo mejor a partir de enero nos ayuda Keidi Bare. La cesión posiblemente a cualquier equipo estará condicionada a que en enero lo podamos recuperar. Si ahora no puede ser, que espero que sí, porque se están haciendo muchísimos movimientos. Hoy ha salido o se ha filtrado la noticia de que Darder se ha rebajado la ficha. Bueno, se ha mini rebajado la ficha. No nos engañemos. Quien se rebajaba la ficha muchísimo y al final el club dijo que lo dejaba era David López. David López llega a un acuerdo con el club y el club le pide que se rebaje mucho más la ficha. Y él está de acuerdo, pero pide un año más de contrato. Estamos hablando de cantidades importantes. La filtración del tema de Darder, no entiendo por dónde va. Si es para generar que David haga lo mismo. No, David negoció hace mucho tiempo. Y cuando parecía que había un acuerdo, el club decide que no, que ya le vale con lo que hay. supongo que el español habrá hecho sus cálculos, sus números sobre lo que puede hacer. A lo mejor es que como tenía claro la marcha de Roca, tampoco le preocupó lo de David, porque tampoco le quería hacer un año más de contrato. Le quedan 2 años más. Quedan 2 años más de contrato. Claro, el problema de Darder es la amortización. Es la amortización. Porque yo creo que la amortización de David ya es pequeñita, porque él lleva en el espacio, fichó, creo que fueron por 3 años y luego se le amplió. Pero él lleva aquí el primer año de Quique, 2 de Quique, 1 de Rubi y 1 de Gallego. Bueno, lleva 4, es decir, que yo creo que la amortización de nos costó 5 millones del Nápoles. Debe estar a punto de cerrarse. Por lo tanto, no es una amortización grande como la que nos queda de Darder. Creo que nos quedan 2 millones y pico por amortizar de Darder. Así que esta es un poco la historia de esa noticia que ha salido y que alguno considera que me parece bien. Que me parece bien. Pero recordemos que Darder no se va al Valladolid porque el Valladolid solo le paga el 40% de la ficha. Y el 60% se lo paga el Español. Y el Español dice que no. Y el tema David nunca quiso irse, nunca se quiso ir a ningún sitio. Él dijo, yo me quiero quedar aquí, quiero subir al equipo. Y aquí lo comentamos y aquí lo hablamos. Negoció la reducción de su ficha. Habían llegado a un acuerdo y de golpe y porrazo el club dice que no, que ya está bien como está. Bueno, pues hay cosas que a veces es difícil de entender y difícil de saber quién tiene la posesión de la verdad. ¿Por qué el club lo para? ¿Por qué el jugador se extraña cuando se lo paran? ¿Y por qué sale ahora lo de Darder? Pero bueno, lo importante es que podamos conseguir la inscripción de Keydy Vare. Y luego está el tema Campuzano. Todo apunta que se va al Sporting. Pero el Sporting tiene que quitarse a Álvaro Vázquez. Siempre está Álvaro Vázquez en nuestros pensamientos. Y luego está el tema Alex López. Claro, Alex va a salir, teóricamente. Pero no puede salir pagando nosotros el 70 o el 80% de la ficha. Porque es un absurdo. Es mucho más lógico. Si no pagan como mínimo un 50, un 60% de la ficha, porque recordemos que de todo lo que hablamos siempre hay que solo podemos utilizar el 25% de lo que vamos bajando, de lo que vamos vendiendo. Solo el 25%. No podemos utilizar mucho más. Es decir, si Darder se ha rebajado, no lo sé. Porque eso no lo sé. 1 millón de euros. Si David se bajara otro 1 millón de euros, son 2 millones. De esos 2 millones solo podemos utilizar el 25%. Y el 25% de 2 millones, creo que son 500.000 euros. Me parece, ¿no? Algo así. Tendría que contar. 10 serían 200.000, sí. El 20, sí, medio millón. Que nos faltaría otro medio millón para la inscripción de Keydy Vare, que es su ficha y su primer año de amortización. Por lo tanto, a fecha de hoy, a esta hora de la tarde, a las 7:15, estamos igual que ayer. ¿Que se puede avanzar y se está avanzando en el tema Roca? Sí. Pero yo creo que es una salida, entre comillas, forzada. Forzada por el club y forzada por el jugador. Porque el jugador quiere marchar. Porque aquí ya sabe que entre que no va a jugar y que no está feliz, porque aquí no está feliz, el club le está ayudando a salir. Pero hay que elegir un equipo. Y hay que elegir un equipo donde esté contento el club por el dinero que nos dan y el jugador porque no se va a cualquier equipo. Claro, irse del Español, bueno, y con todo el respeto hacia otros equipos, para irse al Barley o al Sheffield, pues no sé. Claro, vas a la Premier, es verdad, pero te vas a un equipo casi que está condenado a bajar. Pero bueno, ¿quieres probarlo? Adelante. Se habla también de Alemania, se habla de Italia. Yo creo que donde hay más dinero, está claro que es en Inglaterra. Donde puede cobrar mal, donde puede cobrar más, en Inglaterra. En Italia sí que es verdad que hay un concierto con los deportistas de élite que pagan menos, pero los equipos no pagan tanto. Y en Alemania, pues dependerá por. Aarón, recuerden que nos dieron 6 millones, el Mainz, con variables, etcétera, etcétera. Y ahora ya no es ni titular, no sé si está lesionado o no está lesionado, y el Mainz es el último en la tabla. Pero estas cosas pasan, tú te la juegas y nunca sabes cómo vas a acabar. Así que, repito, ahora. A las 7 y 16 no hay noticias oficiales de ninguna marcha, de ninguna cesión y tampoco de esa rebaja supuesta de Darder de su ficha. Pero bueno, que cada uno crea lo que quiera. 7 y 16 hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes hablamos hoy, portada del programa, femenino.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Y ahora tú y miles como tú, hablando de un lugar donde.
7 y 17, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa y, como siempre, vamos a buscar los momentos estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que el domingo buscaremos el momento estrella y el jugador estrella del partido Sabadell-Español, partido que se juega a las 4 de la tarde, desde las 3 en la sintonía de Tiempo de Español. Porque siempre hay otra forma de ver la vida y hay otra forma de vivir. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:18, una pausa y con Miró nos vamos a hablar con una de las capitanas del primer equipo.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Ya sabes que con Miró vas a encontrar los mejores electrodomésticos, sean los que sean, y donde tú quieras, porque Miró tiene un amplio gama de productos y también de tiendas que puedes disfrutar de los mejores electrodomésticos, también de televisiones, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en www.miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró porque Miró es tu tienda de confianza y sobre todo visita la Digital Store en Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español, que este sábado a las 4 de la tarde empieza su andadura en la Liga ante uno de los rivales más complicados, el Atlético de Madrid Féminas. Y vamos a hablar con una de las capitanas, con Elba Vergés. Elba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con ganas ya, supongo, de empezar, porque ha pasado tiempo, desde el último partido oficial.
Exacto. Muchas ganas ya, después de todo este parón, ya queremos que ruede el balón en Liga.
Bueno, ¿cómo está el equipo?
Pues muy bien, la verdad que sensaciones muy buenas después de la pretemporada que hemos hecho, la verdad que todo pinta muy bien y ya tenemos ganas de que empiece la Liga y poder manifestarlo en eso, en la competición más importante.
Bueno, ha sido hasta llegar ahora un tramo complicado, ¿no? Para todas, y no solo para el Español, sino para el fútbol femenino, por el parón que hubo, bueno, la decisión de que se parara la Liga, que en el fondo luego nos benefició, por supuesto, porque así no bajamos, sí. Porque era complicado salvarnos. Y luego todo el tema de la profesionalidad o no, de cuándo se empezaba, porque en un principio empezabais la primera semana de septiembre y como faltó el protocolo, que si el deporte profesional, que no sois profesionales. ¿Esto cómo lo habéis vivido y sobre todo tú como una de las capitanas del equipo?
Pues la verdad que con mucha incertidumbre, el no saber al final qué día empiezas. Al primero marcaron un día, que era el 5 de septiembre, luego dijeron que no se sabía si, bueno, cuándo empezaría, luego salió el 18, finalmente empezamos este fin de semana, así que mucha incertidumbre y al final tampoco, bueno, más que a nosotras, al cuerpo técnico que tenía que preparar todas las cargas y todo para el inicio de liga, complicado por todos los cambios, pero bueno, al final dijeron que el día 18 y hemos podido arrancar unas semanas antes, así que mejor.
Y todo el tema de la profesionalidad o no del femenino, Elba, con los años que llevas tú, ¿crees que es justo ya que se os reconozca como élite?
A ver, sí, justo es, pero sabemos que todo lleva un proceso. Tenemos muchas ganas de que al final se dé el paso definitivo, que dicen que será la temporada siguiente. Así que, bueno, nosotras trabajamos como profesionales, nos dedicamos a ello individualmente para esta profesionalización y solo falta dar el pasito este, bueno, o el gran paso hacia esa profesionalización ya segura y continua.
El año pasado el club dio ese paso también, que fue poner los entrenamientos por la mañana, algo que nunca había pasado, y por lo tanto no sé si el Español va un paso por delante en ese sentido. Y que hoy, por ejemplo, no la había visto nunca, y la verdad es que supongo que tú sí que la has visto en Twitter, la presentación de todas vosotras. Yo creo que ha sido un detalle muy bonito.
Sí, la verdad que el club se porta muy bien. Desde que decidió apostar de nuevo, todo ha ido rodado. La verdad que cada año se mejoran cosas y no tenemos ninguna queja. El año pasado pusieron los entrenamientos por la mañana, cosa que te mejora muchísimo más como futbolista, y bueno, este año pues con estos pequeños detalles que se agradecen.
¿Os han gustado o no? ¿Habéis quedado todas bien en las fotos o cómo se preparó todo esto, Elba?
Pues bueno, fue un poco de, nos pilló por sorpresa porque nos avisaron, bueno, el fin de semana que había este, bueno, el martes que nos harían las fotos y tal. No sabíamos de qué se trataba porque las fotos individuales de para la web de plantilla ya nos las habían hecho. Entonces, bueno, nos dijeron que sería algo más así como informal pero formal, y que, bueno, que tendríamos que ir al estadio, grabar unas pequeñas cosas, hacer fotos y tal. Y bueno, lo habíamos visto que lo hacían otros equipos y la verdad que el Español se haya animado a este pequeño proyecto, pues se agradece.
Bueno, debutáis el sábado a las 4, teóricamente sin público. Yo comentaba al principio del programa que creo que, bueno, aquí no sé si hay intereses o no en general por parte de algunos o algunas instituciones. Lo digo porque la UEFA va a permitir la entrada al 30%. Ayer en Badalona, en el pabellón de la Peña, hubo gente. ¿Tú crees que se podría crear un protocolo, por ejemplo, el día de el primer partido amistoso que jugó el Español con el Huesca? Esta temporada no hubo público, pero sí que hubo prensa. Pero no sé si la situación lo permitiría, que pudieran entrar, no sé, creo que son 1000 y pico lo que cabe en la ciudad deportiva Dani Jarque, pero un 10, 20, 30% tampoco sería tanta gente. Serían a lo mejor, no sé, 100, 200 personas, que no está nada mal, ¿no? Que creo que allí hay, bueno, solo se podría estar en la parte de delante de los banquillos, porque vosotras tendréis que estar, supongo, Elba, que por encima de donde está la grada habitual.
Sí.
Es decir, que tú crees que
nosotros en el banquillo no podemos estar.
Por eso te digo que sería que hubiera un poco de público, no estaría nada mal, ¿no?
No, claro, el público al final siempre te da un plus. Pero bueno, al final nos tenemos que acoger a lo que mandan desde arriba, y si por la seguridad de todos pues no tiene que haber público, pues nada. Lo que, bueno, sí que he visto que en otras, bueno, digamos,
fiestas. Sí, por ejemplo, la Liga de Balonmano hay público, en básquet en algunos sitios hay público, estamos hablando de pabellones cerrados, y la Dani Jarque es al aire libre. Por eso te decía que no lo digo por el Español, porque el Español además fue el primero en su momento que hizo un protocolo para que pudiera entrar la gente la temporada pasada en la reanudación de la Liga, pero que, no sé, yo lo digo y y lo reitero, creo que a la Liga a lo mejor, y estamos hablando de fútbol de primera división, no estamos hablando ahora de vosotras, parece que no le interese mucho, porque la UEFA sí que va a permitir la entrada de público. Y yo creo que 100 personas o 200 en la Dani Jarque, hay espacio suficiente para que se sienten.
Sí, 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 espacio hay, y seguro que si sacan un protocolo y todo y se cumple, pues no habría ningún problema. Pero, bueno, al final sí que, claro, se agradecería un montón que hubiera público y que dejaran entrar a los aficionados pericos, pero esperemos que sea en un futuro cercano que se pueda animar a esta propuesta de entrada.
Bueno, hablando del protocolo, ¿cómo lo habéis llevado y lo estáis llevando todo el tema del protocolo vosotras?
Sí, bueno, cumplimos, bueno, nos toman la temperatura al entrar, tenemos dispensador de gel por todos lados, mascarilla cuando tenemos que estar en gym o cuando estamos en los vestuarios o en charlas así, que no tengamos que estar con la pelota, digamos, y nada, y cumpliendo pues con lo que se puede y evitando cualquier posible contagio.
Decía el otro día Paola, hablábamos con la primera capitana, que lo peor de todo también es el tema de no poderse duchar en los vestuarios, que hay que ir a casa, venir cambiada, todo esto, ¿no?
Sí. Pero bueno, y también que no nos podemos juntar, ¿no? Fuera, al final también te hace un poco de equipo el luego ir a cenar todas juntas o cualquier cosita que no la podemos hacer tampoco. Y estamos esperando a ver si algún día también podemos reunirnos como equipo en algún lado. Porque claro, siempre nos vemos en el campo y al final tampoco puedes...
Claro, no es lo mismo en el campo que fuera del campo, eso está claro.
Exacto.
Bueno, hablamos del partido del sábado. Es el debut del equipo. Claro, yo no quiero ser... En este sentido, agorero, porque ojalá consigáis la victoria, habéis hecho una pretemporada inmaculada, pero sí que es verdad que el año pasado no se ganó ningún partido y no estaría mal empezar la liga ante un rival muy complicado y poder ganar.
No, exacto, estaría fenomenal, pero sí, sabemos que es difícil, la verdad que las que nos hemos quedado del año pasado, ganas no nos faltan para ganar, pero sí, es complicado, lo que pasa es que tampoco... Todos los rivales son complicados, tampoco podemos decir, bueno, el Atlético de Madrid complicado. Sí, complicado es, como todo rival, ¿no? Entonces lo afrontamos como uno más, al final es un rival más que tienes que jugar contra él antes o después, así que nos ha tocado la primera jornada de liga y allí quedamos.
Bueno, son 18 equipos esta temporada, vamos a ver un poco, porque claro, todo también es un poco... a la expectativa de ver cómo están el resto de rivales también, cómo han podido entrenar, porque por ejemplo el Rayo no entrenó hasta que no hubo la decisión final de todo el tema del protocolo, porque ellos no querían asumir todo esto y se ha suspendido su primer partido, pero el resto de equipos teóricamente han entrenado con cierta normalidad, vosotras habéis hecho, como decía, una pretemporada increíble, no sé si esto también os ha reforzado moralmente, Elba.
Sí, por supuesto. Las sensaciones durante la pretemporada han sido espectaculares, como en resultados a nivel de sensaciones dentro del campo. Así que supongo que esto nos favorece para el inicio de liga. Y bueno, igual jugamos con ventaja sobre cualquier equipo que no haya tenido esas tan buenas sensaciones.
Bueno, eso es importante porque aunque llevéis 2 meses, ¿no?, entrenando casi.
Sí.
Sí, 2 meses, ¿no? Porque empezaste...
Bueno, un mes y medio, digamos.
Un mes y medio, que sí, es una pretemporada larga, entonces.
Sí. Sí, pero bueno, ya va bien. Después de todo el tiempo parada, claro, tampoco puedes empezar muy fuerte, empezamos suave, tal, que se haya hecho un poquito más larga la pretemporada... Nos beneficia también a las jugadoras para a nivel físico.
¿Cómo te preguntaba al principio y con esto acabo, cómo veías al equipo? ¿Crees que, a preguntarte si es mejor que el del año pasado, no sé si se puede valorar en estos momentos o dices, vamos a empezar, vamos a ver cómo jugamos, vamos a ver cómo está los primeros partidos para ver si tenemos esa capacidad de decir, oye, pues creo que hay mejor equipo que el año pasado y además tenemos, entre comillas, más suerte que el año pasado, porque el año pasado se jugó en algunos partidos bien, pero es que no se conseguía nunca ganar.
Exacto. Sí, hay que verlo. Hay jugadoras distintas que nos aportan cosas distintas, así que es un equipo diferente que espero, bueno, y deseo que, bueno, y lo firmo que no será como la temporada pasada. Va, de momento va mucho mejor y espero que siga.
Pero
esa,
las sensaciones son mejores.
Sí. La verdad que de cara a gol llegamos mucho más y tal, así que eso es lo primordial, tener esa sensación de, al menos de peligro, de que no se nos hace el campo cuesta arriba. Porque el año pasado, la verdad que entre los ánimos y que no conseguíamos llegar mucho a la portería del rival, pues te iba chafando cada vez más.
Claro, llega un momento que, por mucho que lo intentes, ves que haces todo lo posible, pero no consigues ganar, y luego está todo ese poder de la mente, que a veces te hace más daño que te pesen las piernas o no. Y yo creo que este año, en principio, las cosas se han hecho bien. Creo que no tiene por qué haber ningún paralelismo con lo del año pasado, y ojalá el equipo, bueno, pues empiece bien. Que yo creo que es importante para vosotras empezar bien y creer en lo que estáis haciendo después de lo que pasó el año pasado.
Sí, totalmente. Irnos altas de moral.
Elba, pues nada, muchísima suerte el sábado al equipo, a todas, porque creo que merecéis esa alegría ya de... Además, si le ganáis al Atlético Madrid Féminas es mucho más importante, porque no es lo mismo ganarle a ellas que a un equipo que, bueno, que teóricamente, aunque esté en la liga, no es tan fuerte, y sería rearmarse, bueno, moralmente de una manera muy grande para afrontar una temporada que va a ser dura, porque hay más partidos, y espero que de verdad salgan las cosas como vosotras queréis, que eso es lo más importante.
Sí, muchas gracias.
Pues nada, Elba, lo dicho, suerte el sábado a partir de las 4.
Gracias.
Hasta luego. 7:32. Antes de hacer una pausa, nos volvemos a ir a Miró, porque ya saben que cada jueves hablamos de Miró y hablamos del femenino, porque los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en www.miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró, porque Miró es tu tienda de confianza, y en especial la Digital Store en Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Los miércoles conoceremos, a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Siete y 35. Vamos a empezar en unos instantes la tertulia de senadores de uno en uno, porque de momento el protocolo es el protocolo. Pero antes nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Con el servicio tan conocido del coworking, no lo pierdas y por supuesto aprovéchalo. Y el mejor buscador de locales, 93-648-00-3wferran.es. Saludamos a José Luis Cambra, que hacía también tiempo desde la pasada temporada que no hablábamos con él, ni con Paco Serrano, ni con Emilio Garrido, que iremos de uno en uno. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Y bienvenido otra vez.
Bueno, bienvenido, sí, sí. Hablamos la última vez de la temporada pasada. Creo que incluso fue al principio de la
es decir, que no habíamos bajado aún oficialmente.
No habíamos bajado aún. Yo creo que fue, no sé si fue el primero o el segundo partido, que habíamos ganado en casa y habíamos empatado en el Getafe con 10.
Sí.
Y yo incluso te dije, hombre, si continuamos así, pues bueno.
Si pero, continuamos así, no vamos a segunda.
Sí, lo sé, si continuamos así, no vamos a segunda. Pero no. Pero al final fue, desgraciadamente, perdimos 7-8 partidos seguidos y tururut.
Bueno, ¿cómo estás viendo la trayectoria del equipo en estos tres primeros partidos?
Hombre, lo que sucede es que, claro, vimos el primer partido con el Albacete y, claro, esto nos, a mí el primero, pues nos llenó un poco de euforia, ¿no? Sí que una euforia contenida. Cuando ya llevas más de 50 años de socio, pues no puedes dar las campanas al vuelo. Y era una euforia contenida, pero sí que me ilusioné. Luego, claro, ves el partido con el Mallorca, que quizás sí que es un rival nuestro, y el partido del Oviedo, pero bueno, yo creo que esto nos encontraremos muchos partidos así. Somos el enemigo a batir, somos el de los como el marito al Barça de segunda, y los equipos salen a por todas. Y como ya dijo, habremos de picar mucha piedra, y como dijo nuestro entrenador, pues los partidos, que lo dijo, los partidos hay que madurarlos, creemos que hemos, en defensa creo que estamos muy bien, hemos conseguido mantener la portería a cero en los tres partidos, y esto evidentemente también hay que tenerlo en cuenta. Y siempre alguna ocasión tendremos. Sí que nos falta gente en el centro del campo, como puede ser ese chico que está esperando inscribirse, que nos falta un delantero centro, mamá si se va alguno.
No, si se va Raúl de Tomás serán dos, pero yo no lo veo que se vaya. Bueno, estamos a jueves, queda viernes, bueno, hoy ya
perdido. Tiene que implicarse más.
Bueno, eso ya dependerá del entrenador y de convencerlo.
Sí. Yo creo que realmente es un jugador de mucha calidad y es con lo que realmente debemos confiar. No podemos, como al principio del partido, jugando con el Gulley así un poco en punta y el Puado y tal, que no son jugadores para estar allá dentro del área fabricándose el gol. Son jugadores que entran detrás y pueden crear peligro, pero no es el delantero centro que necesitamos. Por tanto, ese chico o se implica o hemos de buscar a otro.
Sí, para ti, José Luis, entonces, la presencia de Kedi Vare, teóricamente por Roca, siempre y cuando Roca se vaya y hagamos ese hueco económico para poder inscribir a Kedi Vare, y luego sería otro delantero, aunque se quede Raúl de Tomás, es lo que nos hace falta.
Sí, yo creo que sí, porque bueno, aunque él se quede, creo que necesitamos un delantero de unas características de delantero de segunda división, que se pelea ahí con defensas y que aproveche alguna ocasión. Tuvimos un par, la del Gulley, que fue el palo, que fue mala suerte, y luego, mira, pues hubo la ocasión del penalti, que muy bien, el chico estuvo muy bien porque ganó la partida al defensa, se metió en el área y cuando el defensa lo vio ya había metido la patada. Pues eso hay que reconocer, que si ese chico está centrado, puede el defensa izquierdo puede dar ser el titular, pero y luego el otro gol que fue bueno ya confiado a la defensa, pero bueno, es que lo que te he dicho antes, los partidos hay que madurarlos y estos partidos así nos encontraremos mucho. Pero cuando vayamos al campo de la Corcón, al campo de la Ponferradina, en pleno invierno, pero son partidos que no será un son 42 partidos, es muy larga la segunda división, pero vamos a estar allí.
El objetivo, y con esto acabamos, José Luis, porque además te voy perdiendo de vez en cuando con el móvil, es subir, no hay otro objetivo.
¿Cómo no te has entendido ahora?
¿Lo ves? Ya lo hemos perdido a... Sí. Es que no se te escucha nada bien, ¿eh?
Bueno, ¿me oyes ahora?
Sí, ahora sí, que te decía que el objetivo, el único que hay es subir.
Sí, es el único, pero vamos, y es esencial porque luego ya sabes lo que sucede, tenemos menos ingresos de la liga, hay que subir a la primera equipo como el Zaragoza, lo que les está costando, ya lleva 6 temporadas, es un equipo, un histórico de primera división, para, hay que subir a las primeras de cambio y quedar entre los dos primeros, eso sí, y yo creo que se puede conseguir, hay tablas ahí en el equipo, ¿vale? Y confío en el entrenador. Lo que sucede es que, bueno, es que hay que, estos partidos, el rival también cuenta. Nosotros encontraremos siempre, sin menospreciar a nadie, a un Albacete que nos lo puso relativamente fácil. Te meten un gol, el Oviedo, la primera parte, que tuvo un par de ocasiones, o sea, se nos adelantan 1-0, y entonces que seremos capaces de remontar.
Ya pues veremos.
Siempre está, mantendremos la portería cero.
Pues José Luis, gracias, 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 porque es que no se te escucha nada bien. Y tenemos...
Sí, yo te escucho bastante bien.
Sí, pero bueno, yo te escucho mal, José Luis, 7:41, nos vamos a Boquer la Boquería y buscamos al segundo de los senadores, a Paco Serrano. Y porque nos queda además Emilio Garrido y nos quedan solo 19 minutos de programa, le pedimos disculpas a José Luis Cambra, pero es que se escuchaba realmente mal en algunas fases de lo que estaba comentando. Nos vamos a Boquer la Boquería. El domingo buscaremos el jugador de más clase y de más calidad, como siempre con Boquer la Boquería. Desde 1930, la mejor carne de Barcelona la vas a encontrar en Boquer la Boquería y ese gran restaurante que también está en Boquer la Boquería para que puedas degustar, pues no solo la carne que tienen allí, sino puedes mirar la carta, menú y unas tapas exquisitas en Boquer la Boquería. www.boquer.es. En Boquer puedes vivir una gran experiencia en la calidad de todos los productos, porque Boquer la Boquería siempre busca la calidad, la clase también de los jugadores del Real Club Deportivo Español, con Boquer la Boquería. Abierta de lunes a sábado desde 1930. www.boquer.es. 7:42, saludamos a otro de los senadores, a Paco Serrano. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ti te escucho la mar de bien.
¿Ves? Bueno, me alegro, pues.
Hombre, es que la José Luis lo escuchábamos como muy distorsionado, sí, se iba perdiendo. ¿Tengo razón o no tengo razón, Paco? Que
sí,
se iba...
lo oía mal. Sí.
A mí que él me escuche bien me da lo mismo, lo importante es lo que sale, no lo que
claro,
lo que él me escucha o no. Bueno, a ver, asumiendo que ya estamos en segunda, ¿cómo has visto al equipo en estos tres primeros partidos?
Bueno, de momento, esperando la adaptación, me parece que se han... El entrenador parece ser que les ha tomado la medida mejor, por lo menos los que teníamos el año pasado. Y lo que nos interesa este año, vamos a ser sinceros, es ser resultadistas. No nos podemos especular de que si jueguen mejor, jueguen peor. Nosotros nos interesa ganar los partidos para ir para arriba. En primera división es bueno tener una buena defensa, creo yo, ¿eh? Y en segunda, es mejor tener una buena delantera, porque es más importante hacer goles. Se supone
que. Es decir, que el otro día con el Oviedo, ¿a ti te parece bien todo lo que pasó?
Bueno,
¿porque ganamos?
Relativamente. O sea, hubo un momento que parecíamos un equipo de clásico de segunda división, la verdad. ¿Eh? O sea, hemos de ser sinceros que gracias al portero, ese partido se nos encarriló, porque la defensa no estando mal, y el Oviedo, a fin de cuentas, tampoco creó tanto peligro, pero llegó a puerta, o nos creó más peligro al portero nuestro que nosotros al de ellos. El portero de ellos prácticamente no paró nada. O sea, porque la jugada del penalti, que es un penalti tonto, pero penalti, a fin de cuentas, ¿no? Y el segundo, y si me permites hago ya esta aclaración, porque ya sé que hay poco tiempo, mira, delanteros, está claro que nos hace falta. Ahora, te voy a decir una cosa, sé que habrá quien no le gustará. Pero aún así, para entendernos, cojo, yo quiero al de Tomás. Porque mira, entre el Gulei y el Puado, como mucho les doy 10 goles en toda la temporada.
Pero como porque mucho, ¿eh? Como mucho.
Siendo optimista. Y yo no soy muy optimista, soy de los realistas, pero ya me tiro a los optimistas. Y el otro, aun haciendo el vago, con perdón, y haciendo lo que hizo el otro día, te meterá 15 o más. Es mi opinión, ¿eh? Porque te voy a decir otro detalle del partido del domingo. El segundo gol, Todo el mundo, pues yo te digo que el segundo gol más de un jugador lo hubiera fallado.
No, no, estoy de acuerdo contigo, que porque posiblemente el balón lo toca o Puado le pasa el balón a cualquier otro jugador y o lo para el portero o va fuera. Exacto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Yo me acuerdo haber fallado goles así delante de portería increíbles.
Hombre,
¿no?
el día del Betis, por ejemplo.
Por ejemplo, exactamente. Y ya no te hablo de los que no están. O sea, yo sé que el tío no se aplica a fondo, lo entiendo. Pero aún así, yo lo haría jugar, aunque sea así también como hace el entrenador. Supongo que lo sabe dosificar, no sé, los motivos de momento. Claro, hasta que no lleguemos al día 5 no sabemos nunca las causas de lo que puede ser. Pero luego, que supongo que se va a quedar... Yo, aunque fuera a rat, hasta de salir, y sobre todo, tal vez bien ideado lo que hizo, porque como los equipos de segunda normalmente a nosotros nos van a batallar mucho, puedes encontrar las defensas un poco más desgastadas y puedes sacarle provecho.
Sí, por eso decía el entrenador que paciencia, que hay que madurar el partido y luego en los últimos minutos, con la calidad que tenemos... intentar ganarlo, pero también a veces tanto madurar, te pueden dar un disgusto y luego no te da tiempo a reaccionar.
Claro, claro. Por eso te digo que en segunda nos interesa ser resultadistas, no nos podemos poner a exigir, hombre, mejor si juegan bien y todo, pero lo que nos interesa es partidos estilo del domingo. No es de agrado, no, porque la verdad ves el partido y te decepcionas pensando... que somos el, como dice la gente, el Madrid. A mí eso, me iba a decir otra cosa.
Bueno, el no Bayern, mira, somos el Bayern, venga, va, así
sí,
ya.
Exacto. Porque sí, lo seremos, pero todo el mundo va a ganar al Bayern. Y otra cosa, porque ya sé que, bueno, no sé si me quieres contar algo. Si
no, te quedan 2 minutos.
Bueno, por ejemplo, el albanés, que nunca me acuerdo el nombre.
Kedivare.
Para mí... que creo que sí lo van a poder incluir y espero que algún delantero, porque para mí es lo único que hace falta. Lo demás queda así, ya me está bien. Entonces, a mí el que hay que quitar de este equipo, para mí, es al David López. Ha de jugar él y el Fran Mérida. Fran Mérida es un poco gaseosa, Fijar que empezó muy fuerte, ha ido bajando. Algo tiene cuando un jugador que a su edad no está sentado en un equipo. Baila bastante, pero... lo que ha hecho está bien, mejor que los que había antes, seguro. Pero yo dejaría a Fran Mérida y pondría al Kedivare en puesto del David López para cubrir esa zona, ¿no? Lo otro es lo que hay. Ahora, el delantero centro, aparte de lo que yo te he dicho, es que nos hace falta otro, porque aún así, el mismo de Tomás, es que no te va a aguantar toda la temporada. Ya lo hemos visto. Le dolerá aquí, le molestará aquí... hoy llueve, a lo mejor, como dice la gente, en el campo del que sea, no quiero citar nombres, coño, el tiempo está ahí, muy mal tiempo.
En Lugo.
Y, sí, en Lugo, hay muy mal tiempo, mucha humedad, y pues hoy me duele aquí abajo la pantorrilla, Y tú sabes lo que pasa con esas lesiones, que yo he jugado a baloncesto en mi época joven, y no éramos tan cuentistas, y cuando eres joven, menos. Pero tú sabes que a veces hay mucho teatro en los deportistas, por las causas que sean... un día se encuentran mal. O sea, es que cuando los equipos van bien, nunca hay lesionados normalmente. Me refiero de este tipo de lesiones. Ahora, cuando los equipos fallan, hay muchos que se borran.
Bueno, suele pasar en todos los deportes también eso.
En todo el deporte, tú lo sabes también. Por eso ese hombre está en ese nivel, me refiero al de Tomás. Pero aún así, yo sé que habrá gente que dirá, no, porque no lucha y tal. Si yo soy el primero que lo digo. Pero es el único que creo que le podemos sacar rendimiento delante. Porque de los otros, la verdad, es que no confío en ninguno de ellos. Se mueve mucho, correrá mucho. Pero, chico, la portería se les hace como una portería de hockey.
Paco, todo un placer. Que todo un placer encontrarte otra vez aquí en Tiempo de Español, en esta tertulia de senadores.
Lo mismo, me siento a gusto y te escucho todos los días.
Muchas gracias, Paco.
Venga, que vaya todo bien.
Nos quedan 10 minutos para poner punto y final. Una pausa, nos vamos a Rombus y buscaremos al último senador.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
7:51, recuerden que el próximo domingo empezamos a las 3 de la tarde y también tendremos nuestro especial Rombus, lo trasladamos habitualmente los jueves a los domingos, porque tenemos también mucho más tiempo. Hablamos de la previa del partido con nuestros amigos de Rombus y también les hablamos de esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124. Muy cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá, ahí está Rombus, empresa de gestión patrimonial, planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, activos financieros, depósitos, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, IRPH, cualquier duda, cualquier necesidad que tengas, cualquier información, asesoramiento, te lo va a dar Rombus. Además, Rombus son gente del español que te va a ayudar de verdad y que sobre todo te va a cuidar. Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, teléfono 93-410-5156. Cualquier duda, cualquier asesoramiento, cualquier pregunta, Rombus 93-410-5156. Garantía, solvencia y seguridad. Nos quedan 7 minutos para poner el punto final. Saludo a Emilio Garrido, que debe estar ya con un ojo, bueno, un oído aquí y el otro en Suecia. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, de momento gana el Granada 0-1, ¿no?
Ah, no lo sé.
Ah, no, pues gana el Granada
0-1. ¿Pero a qué hora juega el Granada?
Hombre, ha empezado a las 7.
¿En qué canal?
Ah, pues yo qué sé, a mí el Granada me da lo mismo, yo lo decía por ti.
Pues fíjate si estoy desconectado, que ni me había enterado.
Bueno, pues está a 45 minutos de meterse en la fase de grupos del Europa League.
Ostras, pues mira qué alegría me da.
A 1-1, van 1-1.
Bueno.
Oh, mala suerte, en Gol TV, me dice Joan de la Parada, Gol TV 1-1.
Pues mira, la parada, acabo de ver ahora mismo la parada, que estoy viendo una televisión, me han dado un reportaje, y como por allí hubo follón el año...
Bueno, vale, ya está. Bueno, se acabó, vale. Bien.
La última vez que hablamos...
Tres partidos. Valoración.
Tres partidos, solo he visto dos, Javier, porque me desconecté mucho.
Uy, qué mal te veo.
Entonces. Sí, sí. La última vez que hablábamos todavía estamos en primera. Estaba yo en la playa aquel día en el Cap de Creus y todavía estamos en primera. Pero, desconecté de tal manera.
¿Pero en primera matemáticamente o ya descendido?
No, matemáticamente. ¿Ah? Todavía estamos matemáticamente. Sí, era... por final de julio, o sea que todavía había esperanzas, pero bueno.
No, a final de julio no había esperanzas.
Javier, que desconecté totalmente.
Vale. Ya te veo desconectado porque ni el Granada estabas viendo.
Pues fíjate.
Bueno, de lo que has visto, ¿qué te parece el equipo?
De los tres partidos solamente he visto dos, el otro tampoco me enteré ni que jugaba. Bueno,
madre mía, ¿cómo estamos? Sí, menudo senador me ha buscado hoy Andrés Carbonell, que no está
no, pero
por la labor.
Digo, oye, me costará engancharme otra vez, porque esto de no poder ir a los partidos, no, es que es, el fútbol es otra cosa. Esto que hay ahora no es fútbol, esto es un sucedáneo de fútbol, que la pasión para los aficionados es ir al campo, es prepararse, es eso de ver a los compañeros, saludar y tal. y eso para mí no es fútbol. Entonces yo, si se recupera un poco más adelante, creo que me volveré a enganchar, porque lo llevo dentro. Esto no se puede perder. Pero no sé, quedé tan desencantado de cómo se ha tratado todo el tema por parte, ahora han creado su burbuja, parece un mundo aparte. Todo esto llega un momento en que también dices, sí, yo quiero, soy del Español, pero es que como veo que todo es una especie de mundo que se han creado ahí y veo que la situación no mejora, y bueno, ilusión, pues veo, sí, los partidos con ilusión, evidentemente, los dos partidos que he visto, quería que el Español ganara, pero no sé, me costará mucho conectarme otra vez, de verdad.
Me voy a cortar las venas, Emilio.
No.
Te escucho ya y me pongo, digo, madre mía, ¿cómo estamos?
Y por el fútbol menos. Pero bueno, espero que con el tiempo esto yo vaya mejorando un poco. El equipo que vaya para arriba, que se mantenga por ahí. Eso nos irá, no solo a mí, a mucha gente, nos irá creando otra vez adicción, como teníamos. No será lo mismo. Si se puede ir al campo, podrán ir unos cuantos, con las mascarillas, con la distancia, todo lo que hablabas al principio, ¿no? Que si dejan entrar muy bien, pero ¿a quién van a dejar entrar? ¿A 3.000? ¿Cómo? ¿De qué manera? Todo esto no lo sé. Yo es que veo la situación, no sé, muy, muy, muy desconectado, Javier.
Bueno, pues nada. Menos mal que te he dejado al final y los el que menos minutos, porque si no me rompen la moral del programa y de toda la gente.
No, Javier, no. Supongo que recobraré el ánimo.
Pues yo creo que necesitáis, a ver si podéis hacer una comida allí en los que podáis, en vuestra peña, porque si no te veo ya que ni el Granada te interesa.
Oh, no, es que no me interesa, es que no me había acordado, ni me acordaba, la verdad, te estaba esperando la llamada, y ahora cuando acabemos la llamada lo pondré a ver por dónde lo dan.
Pues gol, ya te lo he dicho, Gol TV, empate a uno, descanso.
Bueno. Espero que me coja la ilusión otra vez, Javier, que recobre otra vez como mucha gente.
Bueno, si no la recobras, cuando subamos a primera y puedas ir al campo, te vetaremos.
Eso falta mucho todavía, falta mucho. Está en el buen camino.
Bueno, es la ilusión que tenemos todos de poder subir y que el año que viene pueda ir la gente al estadio.
Exactamente. Recobrar otra vez lo que era el fútbol.
Tú fíjate, lo bueno sería que la gente deja al equipo en primera y vuelve al estadio en primera. Hombre, sería como un mal sueño todo esto.
Que yo ya llevo 40 años de socio, he vivido dos descensos y sé lo que se pasa y sé cómo es esto. O sea que ya estoy curtido en esto. Pero no me había pasado nunca esta desconexión tan grande del equipo, de verdad. Del fútbol en general, no lo sé.
No, te entiendo, también te entiendo. Te lo decía en plan de broma, pero yo sé que hay mucha gente que lo sufre de esa manera. Que es como si ya le hubieran robado algo suyo, sí, dentro, sí, del corazón, que ve que no consigue llegar a tener los sentimientos o las sensaciones que tenía hace 7-8 meses.
Exactamente. Bueno,
pues nada, Emilio, a disfrutar de tu Granada.
Venga, pues muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias. Espero poder vernos pronto también por ahí por el estudio.
Ojalá, cuando acabe el protocolo COVID, espero teneros por aquí, pues claro, a senadores, sí, tertulianos, etcétera, etcétera.
Claro que sí. Pues un abrazo fuerte para ti y para todos los oyentes.
Igualmente, Emilio, un placer.
Venga, un abrazo, adiós.
Un minuto más o menos para poner el punto y final. Acabamos hoy la tertulia de senadores y nos tomamos una estrella.
Y ahora tú y miles.
Por cierto, en el descanso, Sevilla 0, Levante 0, Atlético de Bilbao 0, Cádiz 0. Lo digo por si alguno tiene curiosidad, como no hay segunda, pues nada de nada. Ah, la semana que viene, el fin de semana, no hay primera porque hay selección, pero hay segunda división. Y jugamos en casa, no, jugamos contra quién jugamos. Ah, sí, contra el Alcorcón. Alcorcón, sábado 4 de la tarde. Con una buena estrella buscaremos, eso sí, este domingo en Sabadell, el jugador estrella y el momento estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés, también estuvo Héctor García, dos técnicos. ¿Qué más queremos? Calidad y clase. Como siempre, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les dejamos con la habitual programación de COPE y como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.
Otra forma de vivir.